La actualidad de las dos y las cuatro ruedas en RAI Motor.
Ahora vamos a hablar de dos ruedas, de las motos, del motociclismo y de cómo en carretera, evidentemente, pues afrontar nuestro viaje con la mayor seguridad. Para ello, como siempre, como cada 15 días, recurrimos a uno de nuestros habituales en RAI Motor, que es Paulus Cribillé, bloguero de pauluscribillé.blog, y ahí en ese blog podéis encontrar muchos consejos de seguridad vial. Paulus, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, hombre?
Pues encantado de tenerte hoy en el programa. Vamos a dar consejos hoy. Me parece que la protagonista es la lluvia, ¿no?
Sí, sí. Está claro que con toda la que está cayendo alrededor nuestra, seguimos con el chip de verano, aunque hay que cambiarlo y pensar que ya estamos en otoño y que, como todos los otoños, viene siendo habitual pues este tipo de comportamiento con el tiempo, ¿no?
O sea, hay que estar prevenidos porque la lluvia puede venir en cualquier momento.
En cualquier situación, Pedro, tal cual lo estás describiendo, ¿no? Pues mira, vamos a decir cuatro cositas básicas para que todos vayamos teniendo en cuenta que con la lluvia simplemente lo único que hay que tener es mayor precaución si cabe en dos ruedas, y también hay que tener en cuenta que lo que siempre comentamos, que lo único que no sujeta al asfalto es ese neumático, que debe estar siempre en perfectas condiciones para que la experiencia con el agua sea lo más segura posible siempre, ¿vale? Pues mira, una de las cosas que se tienen que mirar de una moto es la visibilidad, porque un error muy común que veo por ahí es que, como yo creo, caigo en la falsa creencia que los demás me ven, y eso es un error bastante común, ¿no? Hay que asegurarse de que cuando salgo de la moto por la mañana o cuando sea, tengo luces, tanto las diurnas, el faro de la moto tiene la luz encendida, como que el faro trasero, el piloto de freno, no solo tiene la luz normal y corriente, sino también cuando pise el freno se encienda. Esto, que puede parecer, como siempre decimos, una obviedad, es muy importante cuando las condiciones de luminosidad son bastante precarias, no se nos ve y necesitamos lo que sea para hacernos ver en el horizonte, ¿no? Y con agua siempre sabemos que se reduce la visibilidad y todo lo que nos ayude a potenciar, señalizar, indicar que estamos ahí, mucho mejor, ¿vale? Pues mira, cuando estamos rodando en moto también ocurre lo siguiente, que no nos percatamos, pero hablando también del neumático, el neumático sufre lo mismo que un neumático de coche, que es el aquaplaning. Y el aquaplaning es ni más ni menos que la poca capacidad que tiene el neumático para poder sacar el agua de él. Es decir, si yo voy rápido por una autovía, autopista, y me doy cuenta que empiezo a notar cosas raras en el manillar o en la rueda trasera que me da algún que otro bandazo, eso ya son síntomas para que levante un poquito el gas, para que cierre un poco la muñeca y me ajuste un pelín más a las condiciones, porque aunque aparentemente no esté lloviendo y el asfalto drene de alguna manera correcta, puede que te encuentres una balsa de agua en el camino y te encuentres que justo en ese momento pierdes el control de la moto y te vas al suelo. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, el aquaplaning, ¿vale? Luego también, ¿qué ocurre? Pedro, seguro que tú estarás conmigo en que no es lo mismo un asfalto que ya está mojado porque ha llovido mucho sobre él que otro que empieza a mojarse. ¿Cuál dirías tú que es más peligroso?
Bueno, en esto sí lo tengo claro, ¿eh? Esto lo tengo claro porque además es obvio, evidentemente, en el sentido de que cuando empieza a caer las primeras gotas de agua, evidentemente el aceite, las manchas y todo lo que hay en la carretera empiezan a hacer su efecto, es decir, no se han eliminado, están apareciendo y el agua lo que hace es removerlas, ¿no? Remover las partículas porque puede haber de manchas de aceite y demás, y es el momento más peligroso, ¿no? Donde puede haber ese punto de deslizamiento inesperado que nos juegue la mala pasada.
Justo. Además, nadie cae en la cuenta que cuando empieza a llover, aparte de toda esta suciedad que está como primera capa del asfalto antes de que se llegue a contactar realmente con el asfalto en sí, ¿no? Es que al no haber agua, el neumático no puede evacuar nada, es decir, que sí o sí vas a pisar esa película de suciedad que te va a impedir que el neumático tenga adherencia. Por lo tanto, hay que extremar mucho las precauciones en esas primeras gotas de agua que empiezan a caer cuando el día pues ya se cierra o eso, ¿no? Tenemos agua por todos sitios. También es muy recurrido esto, ¿no? Es decir, yo voy por carretera y en carretera me encuentro que cae un chaparrón, está cayendo el diluvio universal, ¿no? Y en carretera no tengo otra que resguardarme en lo primero que tengo delante. Suele ser habitual cuando vas en carretera, pues meterte debajo de un túnel o bajo un puente. En ese caso lo puedes hacer sin ningún problema, pero teniendo en cuenta que debes de ser visible. Coloca tu moto lo más pegada a la derecha, lo más próximo al guardarrail si lo tiene, o separado del almacén y tú, de alguna manera, sácate de en medio. Pon tus luces de emergencia para señalizar que ahí hay algo y tú quítate de en medio de la moto porque muy probablemente alguien pueda llegar que no tenga la correcta visibilidad en su vehículo y te lleve por delante, y eso no es precisamente lo que tú quieres, ¿no? También con el neumático hay que tener especial precaución en que, por ciudades sobre todo, ¿no? O no tan ciudad, cuidado, porque te voy a decir un detalle bastante curioso que te puedes encontrar en cualquier sitio, bien en el mantenimiento de una ciudad como en una carretera, y son esas placas metálicas que se ven a lo ancho y largo de muchas carreteras, y estas precisamente no son pequeñitas que la puedes esquivar rápidamente con el neumático delantero, ¿no? Sino que te ocupan una muy buena superficie y tienes que tener cuidado de no pisarlas, porque si ya en seco son un peligro, te aseguro que mojado es el peor momento para saber cómo se pega o no el neumático en ellas también.
¿Cuáles son esas placas que dices?
Son esas placas que te suelen colocar cuando se está haciendo algún tipo de intervención de mantenimiento de obra en la carretera, bien. Pedro.
En forma de tapadera, ¿no? Tapando.
Claro, son rectangulares y enormes.
Planchas metálicas, sí, estas grandes de hierro, ¿no?
Y eso es horroroso pasar por ellos, porque primero tienes el susto de que como te subes en ella, hay un pequeño bache ahí de entrada, y luego la típica reacción de miedo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa aquí? Que me he subido en un sitio que no sé cómo va. Y lo peor que se hace es funcionar encima, tanto delantero como con el trasero, y la moto no reacciona de la misma manera que tocando directamente el asfalto, aunque esté sucio. Es una placa metálica que sí o sí, es como una placa de hielo, sí o sí, tienes todas las papeletas para irte al suelo. Y desde luego hay que tener muy en cuenta, cuando estás encima de ella, conservarte lo más frío posible para intentar atravesarla lo antes posible. Aquí, hombre, si no te queda más remedio que pisarla, yo casi que te diría que, ya que sabes que vas encima de ella, mantente frío, acelera un poquito para que la moto salga más pronto de ahí, antes de subirte, evidentemente, porque si lo haces encima, esa rueda puede patinar un poco y al final es peor el remedio que la enfermedad, como digo yo, ¿no? Entonces, todo lo que sea metálico, con agua y una moto, fuera, pone una X encima, porque ahí tenemos bastantes sorpresas y desde luego no es lo que se pretende con ello, ¿no? Un día de lluvia se puede disfrutar igual con la moto, teniendo muchísima precaución de que hay más papeletas repartidas en todos los que vamos en moto para caer más fácilmente, pero con cuatro cositas básicas siempre se puede mantener vertical el mayor tiempo posible, ¿no?
Es importante, me parece también, Pollux, que es importante la presión de los neumáticos, ¿no? Que siempre. Lo que pasa es que en la moto no hay posibilidad de saberla, como no sea yendo a probar la presión que tienen o con el medidor correspondiente, porque con la mano eso es imposible, saber si la rueda está en su presión, ¿no?
Imposible. Hay un truco tonto, un truco tontísimo, que consiste, lo que pasa es que este truco te lo dice muy gráficamente: si una moto no tiene la presión correcta, tú pisas con el pie la llanta, antes de salir sobre todo, y si ves que el pie se hunde con muchísima facilidad, ya te está diciendo el neumático que tiene poca presión, pero no llegas a saber cuántos bares puede tener ese neumático, ¿no? ¿Qué presión? Si 2,5, 2,7, 1,9. No lo sabemos. Entonces ahí yo casi siempre sugiero de mirar las presiones cada poquito, 500 o 1000 kilómetros, y suelo hacer una cosa yo llevo un manómetro de texto digital en la mochila cuando ya sé que voy a mirar la presión, y lo primero que hago es, antes de salir, compruebo la presión con ese manómetro digital para saber cómo cuánto mide el manómetro digital. Este tiene que ser de confianza, evidentemente. De vez en cuando también me acerco a estos talleres que te cambian de neumático y ahí compruebo si realmente mide correctamente, y si no, si ya sé que mide un poco por encima, pues corrijo, ¿no? Pero por lo menos tener una referencia clara. Si yo antes de coger la moto compruebo la presión y luego me voy a la gasolinera y más o menos me está diciendo que me falta un poquito más o le tengo que quitar un poquito menos, ya tengo ahí esa referencia rápida, ¿no? Para saber si mi goma está en perfecto estado o no. Pero ya te digo, primero mido con el medidor este digital, veo que aquello tiene esa presión, luego me voy al de la gasolinera, ya sé que mi medidor lo hace bien, y cuando llego a la gasolinera hay que tener en cuenta que si no ruedo mucho con el neumático no se va a calentar y las presiones no se van a falsear. Recordamos que en frío es cuando mayormente se recomienda el tomar la presión del neumático, pero en caliente tienes que tener en cuenta, si ruedas bastantes kilómetros, hay que tener en cuenta 0,3 bares a mayores, ¿vale? Entonces yo llego a la gasolinera, sé que cuando salí del garaje, vamos a ponerle, medía 2,1, si ahora me mide 2,5, una de dos, o el manómetro de la gasolinera está fastidiado, o mi neumático realmente se ha calentado por el camino. Aquí ya tenemos una pequeña incógnita, pero tú sabes que con dos, con uno saliste y con que tu medidor está correcto porque ya lo has comprobado en otros sitios. Entonces lo que haces es meterle esos 0,2 o esos 0,4 hasta llegar a 2,5 en el caso de la goma delantera y 2,9 en el caso de la goma trasera. Responde esta tu pregunta, ¿no, Pedro?
Perfectamente. Lo que sí está claro es que entrar en una curva con un coche con las ruedas o los neumáticos algo flojos no es problema, pero entrar con una moto, cuidado, ¿eh? Cuidado que ahí sí que te la estás jugando, pero en serio, ¿eh? Ya no estamos hablando de solamente que vayas con los neumáticos algo desinflados, es que te la puedes dar y además puede ser gorda, porque en la curva, pues evidentemente, a lo mejor vas con exceso de confianza, tomas la curva y sin esa presión ideal o adecuada para el neumático, el efecto que hace la moto es de baile y vas al suelo. Me da la
Totalmente.
Sensación de que te la estás jugando innecesariamente. Cuéntanos algo más de la lluvia.
Sí, bueno, mira, afortunadamente, al hilo de lo que tú comentas, afortunadamente cuando un neumático está desinflado, ya te lo suele avisar con tiempo. Es decir, tú ya notas que la dirección está un poquito rara, ¿no? Dice, esta moto no va por el sitio, ¿no? Me baila un poco, ¿no? Tiene un comportamiento como es deseable. Y eso ya a ti te tiene que decir que por lo menos las presiones no están en su sitio. Y eso ya te obliga a pasar por una gasolinera a corregir las presiones, ¿no? Más cosas. Con agua hay que tener en cuenta que lo que decía al principio, que uno tiene que hacerse ver lo máximo posible. Bien, tienes que tener en cuenta la psicología del que va dentro de un coche. Si has conducido un coche, evidentemente sabrás de lo que te voy a hablar ahora. Un coche con una persona con dos se llena de vaho, hay condensación en el interior. También por el exterior caen las gotas de agua y la mezcla entre que no veo por dentro y por fuera me está cayendo la de Dios, hace que lo que ocurra más allá, unos cuantos metros más allá de un coche, es una aventura. Entonces, yo como motero que voy detrás de un coche, tengo que tener muchísima precaución de ver que esos coches no me están viendo y tengo que actuar en consecuencia si quiero ahorrarme un susto, evidentemente, ¿no? Entonces, cuando un coche yo ya veo que tiene gente dentro o no, o realmente tú ya no ves siquiera lo que hay dentro, tienes que extremar mucho las precauciones, dejar siempre distancia de seguridad porque no sabes ese coche qué comportamiento va a tener y en qué momento, ¿no? Es decir, a lo mejor hay gente dentro, el coche se orilla un poco a la acera para que se baje alguien y justo tú estás un poco por detrás despistado y te lo comes con patatas. O sea que hay que evitar eso. Como también hay que evitar, últimamente en las carreras de motos se están viendo que los pilotos de MotoGP y otros pues apuran el ancho de la pista subiéndose a la pintura del asfalto. Pero hay que recordar que la pintura que tenemos en las calles no tiene nada que ver, lo digo súper entrecomillado, la pintura que te encuentras en el asfalto de la calle no tiene nada que ver, calle, carretera, autopista, lo que quieras, no tiene nada que ver con la que se encuentra en los circuitos. Aquellos, las que están en los circuitos, lógicamente están preparadas para aportar adherencia, que es lo que en teoría nos tendría que dar el resto en las calles, pero esto no es así. Así es que no tengan la falsa creencia de que porque el piloto de turno está pisando la pintura, yo voy a hacer lo mismo en la calle y no me va a ocurrir absolutamente nada. Eso, cuidadín con ello.
Es muy deslizante la pintura que normalmente encontramos, sobre todo en las calles, en las ciudades, ¿eh? No es pintura con arena, que es la idónea, ¿no? La que lleva una proporción de arena que es la que es rugosa con la que se agarra el neumático, en este caso.
Claro,
esa es más cara y no se utiliza habitualmente.
Bueno, aquí ya sabemos lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que tú, por otra parte, pues tienes que tomar tus medidas, ya que se supone que los demás tienen que aportar para tu seguridad, pero mientras que eso ocurre o no, eres tú en primera persona que tiene que preocuparse porque la integridad de tu físico y de tus huesos pues se mantenga lo más intacta posible y el mayor tiempo posible también, ¿no? Pues mira, otra cosa, lo que ocurre con las motos de hoy día, que son todas muy potentes, ¿no? Y que te entregan potencia desde abajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que las motos funcionan a unas determinadas marchas con más o menos fuerza, con más o menos potencia. Entonces, en estos días que tenemos frío, lluvia sobre todo, hielo y tal, hay que ir una marcha un poquito más larga de la habitual. ¿Por qué? Pues porque, cuidado con lo que voy a decir, porque si la llevo con una marcha un poco más larga, voy a hacer que mi moto responda más lentamente. Entonces, un giro brusco del acelerador va a impedir que la moto coja tracción rápida y me entregue esa potencia en el momento. Es una medida un poco pasiva, que yo pongo en práctica para que la moto no me dé una respuesta inesperada a ese giro del puño brusco que yo estoy teniendo. Entonces, con una marcha, igual que con un coche, con una marcha más alta, hace que la moto no te llegue a ratear, un término muy motero, que va como a tirones, no hay que llegar a ese límite, pero sí al de que la moto no vaya tan en el punto de poder acelerar. Evidentemente, sí, lo que yo pretendo es una maniobra de adelantamiento o cualquier otra donde necesito salir rápido del peligro, hay que bajar una marcha, hay que tener el motor en su sitio para disponer de la potencia de la moto en el momento que yo lo necesito para poderme quitar de esa situación de peligro. Pero así a nivel general y no teniendo ningún peligro de por medio, viajar con una marcha un poquito más larga siempre ayudará a evitar los típicos sustos, ¿no? Hablando de tecnología también, Pedro, el ABS y los controles de tracción no son para nada salvavidas, entendiendo por salvavidas que yo voy a ir al máximo de mi límite porque sé que la electrónica me va a ayudar. Esto es un error grande, sobre todo con el ABS. El ABS, la creencia que tenemos todos es que nos va a frenar impidiendo el patinazo, pero tú bien sabes, Pedro, que cuando tengo un sistema ABS lo que va a hacer es recorrer más metros, que son metros con adherencia y que me ayudarán a frenar la moto. Pero ya lo estoy advirtiendo, ya lo estoy adelantando. Estoy consumiendo más metros, por lo que una visión adelantada siempre de nuestro pilotaje bajo lluvia va a ayudar. Que yo tenga ABS me va a servir para que yo no me caiga, pero el simple hecho de utilizar el ABS ya me va a suponer que voy a recorrer más metros sí o sí para una frenada en agua. Hay que recordar que en seco se frena de manera distinta porque hay mayor adherencia que en mojado, que no la hay, entonces el neumático patina antes y lógicamente tiene que actuar mucho más este ABS, y cada vez que actúa son más centímetros que vas ganando, es decir, te vas aproximando más a coche, moto, camión, lo que tengas delante. Hay que actuar siempre con esa visión adelantada que hemos comentado en algún que otro momento para hacer uso de ella precisamente en estas condiciones de frío y de lluvia, para beneficiarnos de esa tecnología que tiene la moto, pero a nuestro favor, y para nada yendo al límite en estas situaciones, porque quien va al límite aquí, esto es como jugar en el filo de una navaja, ¿no?, con la moto. Luego ya por último, Pedro, mira, hay mucha gente que le da miedo conducir o pilotar con agua. Es muy delicado esto. Si tienes miedo al agua, no cojas la moto. ¿Por qué? Pues porque conducir con miedo automáticamente genera un bloqueo en todo tu organismo. Es decir, tú tienes que ir suelto en la moto, suelto, de cintura para abajo tienes que saber mover esa moto, y de cintura para arriba esos brazos tienen que estar sueltos, la cabeza también. Hay veces que no nos damos cuenta, pero con el frío metes la cabeza ante los hombros y cuando te quieres dar cuenta, cuando quieres relajarte, dices tú, caramba, cuánto tiempo llevo así casi contracturado, ¿no? Pues esto lo obliga y lo genera también esa sensación de defensa, ¿no?, de autodefensa que tiene el cuerpo cuando estoy en unas condiciones que me...
La tensión que acumulamos, ¿no?
Totalmente. Entonces, de alguna manera el cuerpo se tiene que defender generando ese tipo de tensión, pero por otra parte que no te está ayudando en nada precisamente porque vas hecho un bloque encima de la moto y esto no ayuda para nada, Pedro.
Pues son buenos consejos, todos los que nos da Paul Escribillé cada 15 días relacionados con la seguridad vial en moto. Hoy hablando sobre la lluvia, la presencia de la lluvia inesperada. Muchas veces, la mayoría de las veces cuando cogemos la moto no esperamos que llueva, y entonces encontramos con ella, y ser previsores. Hay que prever, como dice bien Pollux, que hay que ver las cosas con antelación y llevar esa conducción anticipada ocularmente. Hay que mirar siempre lo que pueda venir y no mirar hacia abajo porque te vas a encontrar de golpe con lo inesperado. Como siempre, buenos consejos. Agradecerte tu presencia, Pollux, y recomendar tu blog, ¿no? Pollux-cribillé.blog.
Así es, Pedro. Muchísimas gracias, hombre.
Pues que tengas feliz fin de semana, amigo.
Igual, Pedro. Para ti y para todos.
Pollux-cribillé. Conducción segura en moto.